COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 y 20 volvemos a hablar de robos. Por si no eran suficientes los que te hemos contado estos días, se ha producido el cuarto robo en esta semana que tengamos conocimiento. En nuestra ciudad han atracado un salón de uñas en Zalaeta tan solo dos días después de su inauguración. Las cámaras captaron cómo el hombre accedía al local después de romper la puerta con un martillo y una alcantarilla. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y otra problemática que todavía sigue en la ciudad, la de los jabalíes. Esta noche se los ha visto en el entorno de la antigua prisión y los senderos de la Torre de Hércules. Se ha hecho viral el vídeo en el que se los ve pasear por la plaza de María Pita. Era la piara habitual, un ejemplar adulto y dos más jóvenes.
¿Qué pasó, bonitos? Este es Pedro Sánchez, que nos manda los coches para aquí. A ver, que marchan los nenos. Se van a tomar algo picadillo, veña. Pasa para que te van a meter en gasto.
Pues hay que tomárselo ya a cachondeo porque tras criticar el protocolo de la Xunta, la alcaldesa asegura ahora que en los próximos días se va a firmar un convenio con el gobierno autonómico para acordar cómo capturar a estos animales. Inés Rey.
Sí, nos, como saben, mantuvimos una reunión con la Xunta de Galicia a este respecto e ultimamos un protocolo de colaboración entre Administración local e autonómica para poder capturar a os xabaríns. Se firmará agardo que nos próximos días, por lo tanto, a partir de ahí, pues iniciarán esa cooperación necesaria entre ambas administracións para poder poñer fin a os xabaríns polas zonas urbanas.
Pues no fue sin tiempo. En lo meteorológico, la niebla es esta mañana la protagonista. Por el momento, aún no ha levantado. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buen día, hoxe na Coruña. Volvemos a estar baixo influencia das altas presións e con resime de ventos do oeste. Unha situación que trae unha xornada de tempo seco, que comeza con brétemas costeiras, prevese unha tarde ceos pouco nublados ou despexados, e tamén a formación novamente de néboas de cara á noite. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 23 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Hoy vivimos la segunda invasión de cruceristas de la semana, más de 14.000 personas entre pasaje y tripulación. Desde primera hora están en el puerto dos cruceros, el Iona y el Aida Bella, y ya ha llegado también el tercero, el Norwegian Prima, que ha atracado en el muelle de San Diego. Es visita de médico porque en este caso se va a las 7 de la tarde. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te sentirías cuando cumplas 70 u 80 años? ¿Si te dolerán las articulaciones? ¿Si necesitarás usar bastón para caminar? Pues esta tarde no tienes que imaginarlo, vas a poder sentirlo. Cruz Roja Coruña organiza una sesión, Ponte en su piel, donde estudiantes, profesionales sanitarios y políticos van a tener la oportunidad de conocer de primera mano las sensaciones físicas propias de esa edad. Cristina Méndez es la directora provincial de personas mayores de Cruz Roja de A Coruña. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, Cristina. Bueno, pues explícanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a sentir lo que es hacernos mayores?
Pues como comentabas, hoy por la tarde a las 6:30 en la Fundación Paideia vamos a hacer sentir a las personas que se acerquen pues las necesidades y dificultades pues a las que se enfrentan las personas mayores en su día a día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso acudirá una neuropsicóloga de la Asociación Nacional de Gerontología de Portugal, que se llama Sara Gordo, que es la persona que va a hacernos experimentar esa sensación de envejecimiento a través de un traje de simulación que les va a permitir a las personas asistentes comprender pues mejor las dificultades y desafíos, pues como comentábamos, a los que se enfrentan las personas mayores. El objetivo es fomentar la empatía hacia su situación y sus necesidades, que muchas veces esto de ponernos en la piel de los demás pues nos hace verlo desde una perspectiva completamente diferente.
¿Has visto tú ese traje, Cristina?
Yo personalmente no lo he visto.
Ni lo has probado entonces.
No.
Pero esta tarde sí, ¿no?
Ponte en su piel, sí, por primera vez, sí, exactamente.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué habéis decidido hacer esto?
Porque esta sesión se enmarca dentro de un convenio de colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Coruña en atención a personas en situación de soledad no deseada. Y creemos que esta es una forma de empatizar y de que nos ayude a apoyar a las personas mayores a que en realidad pues no están solos, que empatizamos con ellos tanto en su día a día, en las necesidades a las que se puedan enfrentar, y que creemos que con esto pues nos va a ayudar a entender un poquito más esa situación de soledad y ese sentimiento de soledad que sufren en muchas ocasiones.
Porque nos falta eso, Cristina, empatizar con ellos.
A ver, yo creo que en realidad sí que, bueno, hemos empatizado en muchos sentidos, somos conscientes de muchas sensaciones y sentimientos, porque al final la soledad no deseada no es algo exclusivo tampoco de las personas mayores, es un sentimiento que puede tener cualquier persona, cualquier edad, de cualquier colectivo. Entonces, lo que pasa es que a veces es necesario pararnos, reflexionar, y abrir un poquito más los ojos a algo que a veces tenemos ahí como un poco más en el olvido.
Y desde vuestro trabajo con los mayores, ¿qué es lo que más necesitan a día de hoy los mayores? Has hablado de esa soledad no deseada, pero ¿a mayores hay algo más que necesiten que les ayudemos?
A ver, en realidad las personas mayores, pues es lo que hablamos a veces de que no es un café para todos, sino que cada persona mayor pues tiene sus problemáticas y sus necesidades. Nosotros desde Curroja es algo que tenemos muy en cuenta y que a la hora de hacer una valoración de una persona que atendemos, pues nos centramos mucho en detectar cuál es la problemática que vive cada persona para poder hacer una intervención individualizada, que podamos trabajar los objetivos diferentes con cada persona que atendemos. Y en este sentido, estamos llevando a cabo varios proyectos de desarrollo comunitario, una línea que consideramos también hoy en día como un pilar fundamental para el apoyo a las personas mayores. Trabajo pues con los vecinos y las vecinas, con los establecimientos más cercanos, con las farmacias, para que entre todos podamos pues detectar muchas veces esas situaciones de soledad y poder intervenir y trabajar con esas personas para ayudarlas pues a mejorar su bienestar físico y su calidad de vida.
Cristina Méndez, directora provincial de Personas Mayores de Cruz Roja, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros en esta pequeña entrevista.
Pues a mayores, el Consejo de la Xunta viene de aprobar la declaración de proyecto de interés autonómico para el nuevo Hospital de A Coruña. ¿Qué significa esto? Pues esto va a agilizar las actuaciones de cara a construir ese nuevo hospital, aunque hay a veces problemas que retrasan. Es el caso de los accesos a este hospital, que se retrasan un año más. No van a estar listos hasta 2026. El Pleno Municipal aprueba hoy la modificación del convenio que decide cómo van a ser las vías que lleguen al centro hospitalario. El portavoz municipal, José Manuel Aje, pedía a la Xunta que se firme el acuerdo para establecer la construcción del hospital cuanto antes.
Pero desde logo, do que estamos a falar é ni máis ni menos que un convenio que está asignado para licitar unhas obras na que o Concello aporta 22,2 millóns de euros. Entendemos que non admite máis dilacións ni máis demoras.
Lo que sí ha asegurado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es que se va a hacer una zona de viviendas para los que les expropien las suyas para construir este nuevo hospital. En el caso del Pleno Municipal, se ha ratificado también el convenio que va a regular una nueva ordenación en la margen derecha de Xuxán, el anterior parque ofimático, y de este modo los vecinos del Viña van a conservar sus casas, aunque tendrán que seguir pagando las cuotas de urbanización. El concejal de Urbanismo es Francisco Díaz Gallego.
Consiste en la eliminación del bloque de viviendas previsto y su sustitución por 11 viviendas unifamiliares en las que se integran las tres ya existentes. 15 años después de iniciarse este conflicto, por fin ponemos fin a algo que parecía imposible de solucionar, pero que gracias al trabajo realizado desde el área de urbanismo y a la generosidad también y al trabajo con los propietarios, ve la luz al final del túnel.
Los vecinos del Viña, recordamos, se movilizaron de forma importante contra el derribo de sus viviendas, especialmente en la época de alcaldía del popular Carlos Negreira. Hoy el concejal del Partido Popular, Antonio Deus, recordaba que el bipartito PSOE-BNG adjudicó la urbanización del barrio en la jornada de reflexión, lo que abrió los problemas.
Pues sí, en el año 2011, fíjese, el PP, además de ganar las elecciones, logró gobernar en este ayuntamiento. Y una de las herencias del mandato anterior fue la nefasta tramitación de este expediente del barrio ofimático. Así que menos postureo y contemos la verdad. Contemos la verdad de por qué hemos llegado a esta situación.
Buongiorno. Cuando el cielo es terso, niente sembra terso intorno.
En 1589, 18 coruñeses marcharon hasta el convento dominico para pedirle a la Virgen del Rosario que cesara el ataque comandado por el pirata inglés Francis Drake. Y todos los años, desde el 7 de octubre, celebramos el Día de la Patrona y recordamos estos hechos. Y le pedimos a la Virgen que nos siga protegiendo. Eso será este sábado, pero esta tarde se presenta en el Sporting Club Casino a las 8 el libro Mil y una historias romano-coruñesas de la Virgen del Rosario, escrito por el que fuera alcalde de esta ciudad y embajador de España cerca de la Santa Sede, don Francisco Vázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarla, como siempre.
Igualmente, mil y una historias, ya son historias, ¿no?
Pues sí, hay muchas historias de una devoción tan universal como es la devoción a la Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Y lo es porque es una vocación mariana muy vinculada a la historia, muy vinculada a situaciones difíciles, a situaciones críticas de los países cristianos, como sucedió aquí en Coruña con ocasión del ataque inglés de Drake, por cierto, pirata para los españoles, pero para los ingleses es un gran almirante y uno de sus mejores navegantes.
Cierto.
La historia siempre se mira en distinto prisma, ¿verdad? Claro. Pero en cualquier caso, bueno, como sucedió aquí en La Coruña, bueno, pues en momentos trascendentales de la historia, como fue varias veces que los turcos estuvieron a punto de dominar Europa, los cristianos se encomendaron a la protección y al amparo de la Virgen del Rosario. Por eso digo que son mil y una historias, porque recojo situaciones tan diferentes como pueden ser la de la batalla de Lepanto, la de la batalla de Viena, la batalla de Timisoara, momentos y circunstancias distintas que en el libro las combino con un examen del origen del culto del Rosario, vinculado a la figura de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y después como una de las oraciones más importantes dentro del culto católico, ¿verdad? Y es posiblemente una de las oraciones más populares que completa la oración evangélica del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la que nos enseña a Jesús, pero después la propia Iglesia hace esa oración tan hermosa como es la del Ave María, recogiendo partes del Evangelio, que es el homenaje a la Madre de Jesús. Y esa combinación, Padre Nuestro, y Ave María es la que configura la tradición del rosario. Todo esto lo recojo en el libro. El libro nace de una antigua conferencia que había dado hace 15 años con ocasión del aniversario de la coronación de la Virgen del Rosario por decisión del Papa Juan XXIII, pero después el libro se amplía mucho más, se amplía con toda una serie de cuestiones que yo llamo coruñesistas, coruñesas, propias de nuestra ciudad, sobre todo en la recuperación de lo que fue el homenaje ciudadano, el homenaje, las comitivas que con la milicia urbana y la milicia urbana en mi tiempo de alcaldía, pues hacían esa solemne procesión cívica que desde el ayuntamiento iba hasta la iglesia. Recojo otros aspectos interesantes, como son vinculados a la propia Virgen, como es el hermanamiento con Cádiz, ciudad que también tiene de patrona a la Virgen del Rosario, la coronación en la Catedral de Sevilla que hubo hace años, a la que asistí como alcalde de La Coruña, y después a lo que usted ha hecho referencia, que es fruto de la ayuda que me prestó la archivera municipal y a la vez cronista oficial de la ciudad, María de los Suárez, una persona con unos conocimientos, bueno, incomparables, ¿verdad?, de la historia de La Coruña, más con una entrega a su profesión ejemplar, que es la que me facilitó una copia de un documento que aparece en el libro, muy curioso, que es precisamente la relación de los nombres de las personas que hicieron el primer voto, ¿verdad?, que fueron, como muy bien ha indicado, hasta la iglesia a pedir ayuda, porque eran tiempos de pedir ayuda.
Pues sí, ahora también son tiempos de pedir ayuda.
Sí, complicados.
Pero escuchándole y viendo cómo hemos honrado a nuestra patrona en el pasado, ¿le da pena cómo ha derivado y cómo hemos perdido el festivo de la patrona, aunque este año sí que es festivo, y cómo se han ido menguando los actos en honor a la patrona?
Pues muchísimo, muchísimo. Yo soy totalmente contrario a ello, porque creo que es, primeramente, es desde luego un desprecio hacia nuestra propia memoria histórica, ¿verdad? Y es de alguna manera un baldón en el tratamiento que le damos a uno de los acontecimientos que nos enaltecen como comunidad, aparte del desprecio, incluso podríamos utilizar el término, a nuestros propios antepasados. No hay ciudad ni pueblo en España, por mucho que usted busque, gobernado por quien esté gobernado, en que el día del patrón o de la patrona no sea festivo. En todas las ciudades. Es decir, desde la capital Madrid, que San Isidro es día festivo, a Barcelona con la Virgen de la Merced, hasta que llegue usted a la última villa o pueblo histórico, en el cual, en el caso de Galicia, pues San Roque o Santiago, la festividad de la Virgen o la Virgen del Carmen, es la patrona o patrono de la ciudad y o de la villa, y es día festivo. Y después, pues mire usted, es negar una solemnidad que al final es la recuperación de tradiciones que nos definen como comunidad, nos dan valor histórico a lo que representa La Coruña a lo largo de los siglos. No es una representación, por así decirlo, de lucimiento teatral, todo lo contrario. Es recoger lo que fueron momentos importantes en la historia de la ciudad de La Coruña y, por lo tanto, que reflejan nuestra importancia como comunidad. La milicia urbana, la milicia honrada, la comitiva de banderas, las banderas que eran las banderas de alarmas, que eran las que constituían a los vecinos en voluntarios para defendernos cuando había ataques procedentes del exterior, o las banderas de los voluntarios coruñeses que configuraban compañías militares que lucharon en la guerra de la independencia, en la guerra contra los ingleses, en la guerra, en los ataques que sufrimos de los holandeses. Quiero decir, todo ello es recrear y enaltecer nuestro propio pasado. Es, permítame usted la expresión, magnificar, ¿verdad?, el concepto de ciudad frente a lo que representa una historia brillante, frente a lo que representa una historia marcada pues por momentos complicados y difíciles, pero que de alguna manera se mantiene y se recupera, como se hace en toda la mayor parte de las ciudades. Por eso a mí me entristece mucho, me apena mucho, porque además olvidamos algo, ¿verdad? La religión, aparte de la dimensión espiritual, encierra también una visión histórica. La religión está vinculada a la propia historia de lo que es nuestra cultura y nuestra civilización europea. Entonces, ignorar esto, bueno, pues es despreciar nuestro propio pasado.
Pues sí. Este sábado, durante la misa litúrgica, usted va a ejercer de oferente. ¿Qué hay que pedirle en estos tiempos que corren a la Virgen del Rosario?
Hay que pedirle muchas cosas, ¿verdad? Hay que pedirle muchas cosas. Yo voy a hacer referencia a esto mismo que le estaba explicando ahora mismo, ¿no? El valor de la religión como fundamento histórico de la tradición, como fundamento histórico de nuestro propio pasado, ¿verdad? Como base de convivencia, no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Y voy a apelar un poco, pues, a la petición de que la Virgen siga amparando a la ciudad, pero que ampare sobre todo, bueno, las nuevas situaciones que van surgiendo en este mundo de hoy, situaciones derivadas de la soledad de las personas, situaciones derivadas de los cambios tan profundos desde el punto de vista de la revolución tecnológica que se dan en el trabajo de las personas, en la formación y preparación de las personas. Bueno, haré una ofrenda en ese sentido. Yo creo que acogiéndonos al amparo de la Virgen en el mundo de hoy, pero después también tendré un pequeño párrafo pidiéndole por nuestra amada España, ¿verdad? Que vive momentos y situaciones, una situación difícil y complicada, ¿verdad? Bueno, eso va a ser mi ofrenda. Al final, yo he sido el alcalde que más veces ha pronunciado el voto en el mes de mayo. Hoy es la ceremonia, la fiesta de la Virgen es la ceremonia de la ofrenda. Pero en el mes de mayo, en el aniversario del ataque inglés, es cuando se pronuncia el voto. Aquel voto que hicieron los coruñeses de agradecerle a la Virgen y de favorecer a los más necesitados si nos ayudaba contra los ingleses. La ofrenda es una ofrenda ciudadana en la cual yo voy a intentar que en mis palabras se sientan representados no solamente los fieles cristianos, los creyentes, sino también los no creyentes, porque con ellos, unos y otros, comparten y compartimos unos valores comunes, que son los de la tradición, los de la historia, lo de que ha representado el símbolo de la Virgen como representación de la ciudad de La Coruña.
Pues un placer, como siempre, escucharle. Recordamos que a las 8 de esta tarde, en el Sporting Club Casino, se presenta su libro, Mil y una historias romano-coruñesas de la Virgen del Rosario, y este sábado, con motivo del patrón del Día de la Virgen del Rosario, a las 12 de la mañana en la Iglesia de Santo Domingo, será el oferente este año a la Virgen del Rosario. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a usted y permítame que transmita mi agradecimiento a la cofradía de la Virgen del Rosario de La Coruña, a todos los cofrades y a la persona de su presidenta, doña Alejandra Álvarez del Mon, que son los que han tenido, bueno, pues la gentileza de concederme el honor de ser el oferente el próximo sábado.
La más bonita sin duda eres tú. Más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me hablas yo entro en razón.
Y tras la tragedia de Murcia, prudencia. El ocio nocturno coruñés toma medidas para minimizar en lo posible la posibilidad de incendios en sus instalaciones. Por eso han decidido cancelar el uso de bengalas en el interior de sus establecimientos. Se utilizaban hasta ahora en celebraciones, sobre todo en reservados de pubs y discotecas. Quedaban muy bien en los vídeos que se colgaban en redes sociales y, aunque según los empresarios eran productos seguros, prefieren ahora pecar de prudentes que lamentar incidencias que pueden conllevar daños personales. Y fue localizada en buen estado María Vicenta López, que permanecía desaparecida desde este martes en A Coruña, en nuestra ciudad. La mujer padece Alzheimer, había viajado a nuestra ciudad con su marido desde Palma, habían ido a tomar un café a un local de la Marina, la mujer fue al baño y ya no volvió. Ante la tardanza, su marido acudió al baño, pero ya no estaba. Afortunadamente, tras activarse esa alerta de esos desaparecidos, una persona la reconoció y María Vicenta López fue trasladada al hospital de A Coruña, al CHOAC, para hacerle una revisión de su estado. La pregunta del millón, ¿cuándo llegarán los trenes a Abril a nuestra ciudad? Porque hemos sufrido retrasos, fecha tras fecha, anunciado por el Ministerio. Bueno, pues ahora el Ministerio da una nueva fecha. El Ministerio de Transportes promete ahora que estarán en marcha en el primer trimestre de 2024. Y la importancia de los controles de seguridad. De tanto en tanto, la policía intercepta en Albedro a personas que quieren viajar con pasaportes falsos. Siempre es la misma situación. Ciudadanos iraníes que pretenden viajar a Reino Unido. En la última ocasión fueron 6 las personas detectadas. Hablamos de 2 hombres y 2 mujeres acompañados por 2 menores. Tenían documentos falsos de identidad, aparentemente de Francia, y querían viajar a Londres desde Albedro. ¿Y por qué Irán? Pues la comunidad iraní es muy fuerte en el Reino Unido y es habitual que aprovechen las conexiones en los aeropuertos con Londres. Al llegar al país británico, solicitan asilo. Y ya lo conocíamos en las últimas horas, el Mundial 2030 se va a jugar en España, Portugal y Marruecos. A Coruña se había postulado para ser una de las sedes y veremos a ver qué pasa si finalmente nuestra ciudad es una de las sedes que va a albergar ese Mundial de 2030. Vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta una jornada más nuestra compañera Noela Bau.
Francisco Vázquez presenta su nuevo libro, 1001 historias romano-coruñesas de la Virgen del Rosario. El acto es a las 8 y se celebra en el Sporting Club Casino. Es un jueves de cine en el Fórum Proyectan a las 8, Tomen la Branja y El Suplente. En la Filmoteca podemos ver un capítulo de El Vampir a las 6 y Tempestad en la Cumbre a las 8:30. En Cambre, la Casa Cultura Vila Concepción acoge la proyección del documental Carduña, fotos a 7 pesetas, es a las 8:30. Y en la agrupación Alexandre Bóveda, Martín Pauli ofrece la charla A Coruña e o Cinema, Mudar de Vida. Reabre el planetario tras la renovación del proyector, se retoman las sesiones. A las 6 habrá sesiones en directo con explicaciones sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Arranca Modular Tech, Festival de Arte y Música de Vanguardia. El Adomus presentan el Umbráfono, una performance con un lector óptico capaz de transformar estímulos luminosos en sonido. A las 8, Cruda y A Taberna combinarán electrónica, raíces folclóricas y tenebrismo. En el Corte Inglés acogen una charla sobre hipnoparto desde las 6:30. El Centro Comercial Los Rosales inaugura una exposición sobre la labor de la ONG Tierra de Hombres en Ucrania. Se puede ver desde las 6. Y la ONG Aire organiza el ciclo Descifrando la Guerra con una charla en el Ateneo Bar Cultural sobre el Sahel a partir de las 8. Más charlas en Portas Artebras. Hablará el escritor José María Monterroso. O moito que Montevideo lledeu a nosa terra, es el título de esta conferencia a las 8 de la tarde. La Real Academia de Medicina de Galicia da las claves para lograr un envejecimiento saludable. Conferencia de José Antonio Flores a las 7 en la sede de Dulán Loriga. Y la Escuela de Arquitectura organiza una visita guiada al edificio del Banco Pastor a las 5. A las 6:30 organiza taller divulgativo sobre los próximos 50 años del centro universitario. Y en la Biblioteca del Orbe hay cuentacuentos A Velas Ainas de Leo Leiño. Es para mayores de 5 años, requiere de inscripción y será a partir de las 6:30.
Si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de Omar y de sus huchas para conseguir dinero para que este vendedor senegalés pueda mantener a su familia mientras se recupera de una lesión. Enseguida hablamos de esta cuestión.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y hablamos ahora de Omar, un vendedor senegalés que iba a visitar a su familia en su país, pero una herida en un pie le impidió acudir. Ahora, varios locales de hostelería y varios clientes habituales de su zona en la que él trabajaba, en el Orzán, se han unido para recaudar dinero para que pueda mantener a su familia mientras se recupera de esta lesión. Pedro Otero, propietario del local Tío Ovidio, uno de los locales que están ayudando a Omar, nos contaba lo que le pasa a Omar.
Omar nos había avisado a todos de que se iba a Senegal a ver a su familia allá por el mes de agosto, una cosa así. Y dejamos de verle, dice, bueno, Omar, no, Omar está en Senegal, Y no escribe, cabrón, no manda una foto. Cosas, con los mismos comentarios, ¿no? Y un buen día, una chica que trabaja en el shop, clienta nuestra, bueno, dice, oye, mira, qué mal está en el shop, ingresa algo. ¿Cómo que está en el shop? Sí, sí, que le tienen que cortar un dedo del pie. Y ¿cómo que le tiene? Pero, a ver, que fue aquí, que tenía una infección en el pie porque no se le había curado de un golpe que se dio. Claro, su medicina y la nuestra no van a la par, entonces digamos que él pensaba que él ya se pondría bien por sí solo, hasta que no pudo más. Entonces, antes de ir a Senegal, pues me voy a hacer un chequeo al choque a ver qué pasa. Tan pronto entró, le midieron el azúcar en sangre, pues tenía 429. Nada, que tenía que estar ahí hasta que no le bajase el azúcar, pues no le podían, o sea, no podían cortarle el dedo porque corría en riesgo de un shock, esto es como se llama, anafiláctico, tiene un nombre, ¿no?
Pues eso fue lo que le pasó a Omar y que le impidió ir a su país a ver a su familia, pero también en estos meses le está impidiendo trabajar y conseguir dinero, entre otras cosas, para comer, para pagar el alquiler de su vivienda. Y en ese sentido, pues varios locales de hostelería y varios clientes habituales, como decíamos, de la zona en la que Omar estaba trabajando en el Orzán, pues se unían para recaudar dinero. ¿Cómo? Pues a través de unas huchas colocadas en sus locales, huchas como estas que nos contaba Pedro.
Repartidas con el nombre, es una caja de uno de los chinos, pintada de negro oscuro, negro mate, y con una pegatina en blanco de Panamá. Y significado del negro que es él y la sonrisa blanca que siempre tiene, ¿no? Y se nos fue de las manos. Porque de repente un chico, un cliente, puso un tweet con una foto de la cajita y de repente se nos fue de las manos.
Y tanto, porque todo eso se hizo viral y todo el mundo quería ayudar a Omar. Tanto que a día de hoy, con esas huchas, ya han conseguido el dinero suficiente para pagar este mes de alquiler. Pero quieren más. Y en este sentido, pues han organizado para este domingo el Chachipiruli Fest. ¿Por qué? Pues es la frase que suele utilizar Omar.
Sí, es como él dice siempre que... ¡Ey, cómo estás, Omar! ¡Chachipiruli! Es muy, muy cariñoso.
Pues sí. Y Omar, ¿qué os dice después de la que habéis liado?
Pues muchas gracias. Vosotros sois mi familia, lo sabes, ¿verdad? Pero sí, Omar, claro que somos tu familia, somos tus amigos. No sois más que amigos. Esto no lo hacen. Esto es muy importante para mí.
Bueno, pues eso, este domingo en el local de Tío Ovidio, en el local de Pedro, al que escuchábamos, a partir de la 1 de la tarde se va a celebrar ese Chachi Piruli Fest en apoyo a Omar, con cantantes como Aurora Boreal, Carlos el Norteño, DJ Moñeco, Disfrutón Julay, Faceman, Mario Botella, Raque Tremor, Zaira y Eloy RC. La entrada son 3 euros y también se puede colaborar en los diferentes locales que tienen las huchas para ayudar a Omar. Son las 2:05, vamos ya con el deporte. Y hablamos de que Lucas que sigue apoyando a su entrenador, Leti García Chas.
Protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo y muy contundente cuando le hemos preguntado por Imanol Idiáquez. Cuando no se dan los resultados siempre se mira hacia el banquillo, son 7 puntos de 18 y así ha contestado cuando le hemos preguntado, el de Monelos, sobre la continuidad, la confianza que tiene el equipo en el responsable del banquillo.
Con el míster, muy tranquilo. Yo es que la verdad no prefiero ni hablar del míster porque no concibo otro deportivo si no es con Imanol, así que para mí, tanto yo a nivel personal como en el grupo, te puedo asegurar que el día a día es muy bueno, es magnífico, sabemos lo que él hace, sabemos lo que nos transmite, lo que nos enseña, lo que trabaja. Entonces, bueno, yo no concibo otra cosa que no sea estar con el míster hasta final de temporada, que es cuando logremos el ascenso.
Así que uno de los capitanes, desde luego.
Últimamente Lucas ha pedido mucha confianza.
Sí, pide tranquilidad porque dice, el fútbol quizá está siendo caprichoso con nosotros, tenemos buenas sensaciones y hay que seguir confiando. Pero claro, no se puede olvidar que el partido que viene por delante es precisamente ante el Celta Fortuna, ante el filial del Celta, el domingo a las 7 de la tarde. Él cree que ya se tienen que trasladar en puntos esas buenas sensaciones que está teniendo el equipo. Todo esto cuando conocíamos ayer que la FIFA hacía oficial que el Mundial 2030 va para la candidatura de España, Portugal y Marruecos, aunque es cierto que habrá 3 partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero será en España y ahí están compitiendo todavía el Estadio de Riazor y el de Balaídos por convertirse en una de las sedes. Lo lógico es que en caso de que Galicia tuviese y fuese escenario de algunos partidos, solo coincidiese con alguno de los sitios. Recuerdo que el proyecto del Concello Coruñés para Riazor contemplaba un aforo de 45.000 plazas, porque hay que tener un mínimo de 40 para poder aspirar a disputar alguno de estos partidos históricos. Así que en principio España tendría entre 9 y 11 sedes. Hay estadios que ya están confirmados, como Camp Nou, como el Bernabéu, el Metropolitano, la Cartuja, pero siguen vivas esas candidaturas de España y también de Balaídos, perdón, de Riazor y también de Balaídos.
Algo más, Leti.
Nada, contamos también que estamos un poco pendientes del Aleboro porque el Leima Coruña va a disputar mañana la primera jornada a domicilio contra el Betis.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue para todo aquel que quiera realizar ese acto generoso y solidario que es el de donar sangre y de poder ayudar a todos esos pacientes que están en los hospitales y que necesitan esa donación.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Por ejemplo, en la Facultad de Filología, media horita más delante de esa facultad, tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar a la plaza del Ayuntamiento de Carballo, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Betanzos, ya está terminando ahora a las 2 esa oportunidad de donar sangre, pero esa unidad móvil que está en la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 5 de octubre y un 5 de octubre de 1968 se inauguraba oficialmente el Museo Arqueológico en el Castillo de San Antón. En 1931 nacía el pintor y humorista gráfico Alfonso Abelenda y 72 años cumple hoy Bob Geldof.
We'll be right back.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.